Próxima estación, Isagueí la Católica.
Diversidad del Claustro de Sor Juana y Radio C presentan Sé Queer. Queering the Radio.
Atención.
Sé Queer presenta La Cápsula Queer Itinerante. Editorial Q.
Frente al feminismo estatal, el movimiento posporno afirma que el Estado no puede protegernos de la pornografía, ante todo porque la descodificación de la representación es siempre un trabajo semiótico abierto. Se crea una estética posporno hecha de películas de terror, literatura gótica, dildos, vampiros y monstruos. Películas porno, manga, diosas paganas, cyborgs, la música punk, el performance en espacio público como útil de intervención política, el sexo con las máquinas. Este nuevo feminismo posporno punk y transcultural nos enseña que la mejor protección contra la violencia de género no es la prohibición de la prostitución, sino la toma del poder económico y político de las mujeres y de las minorías migrantes. Del mismo modo, el mejor antídoto contra la pornografía dominante no es la censura, sino la producción de representaciones alternativas de la sexualidad hechas desde miradas divergentes de la mirada normativa. Ellen Willis, una de las pioneras de la crítica feminista de rock en Estados Unidos, será la primera en denominar feminismo prosexo a este movimiento sexopolítico que hace del cuerpo y el placer de las mujeres plataformas políticas de resistencia al control y la normalización de la sexualidad. Paralelamente, la prostituta californiana Scarlett Harlow utilizará por primera vez la expresión trabajo sexual para entender la prostitución, reivindicando la profesionalización y la igualdad de derechos de las prostitutas en el mercado de trabajo. Beatriz Preciado.
Y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Sé Queer.
Que ya no sé ni qué tan nueva pueda sonar, pero creo que siempre nos estamos renovando, así que...
Para alguien será nueva, ¿no?
Exactamente.
Sí, es el tercer programa, ¿no? Del año, de esta quinta temporada.
Cuarta, quinta, no sé en cuál vamos.
Según yo, la quinta.
Sí, ah, bueno, pues yo soy Eduardo Miranda.
Yo soy Cecilia Núñez.
Y yo soy Georgina Carvajal.
Y juntas somos...
Sé
Queer. Bien, pues vamos a ir a una cápsula o las noticias.
Sí, vamos a ir a las noticias del día de hoy.
Con esta voz Queer News.
Hoy están con muy pocas palabras, me doy cuenta.
Yo vengo...
Tú vienes agitado. No pregunten qué es
el
lo que estuvo haciendo Lalo.
La ciudad. Sí.
Pero
¿de qué vamos a estar hablando hoy, chicos? ¿Por qué no le contamos al auditorio?
Vamos a estar hablando de pospornografía.
Así es. Esperamos que sea un tema interesante para ustedes. También tuvimos por ahí un programa de porno, cuerpo y economías. También lo pueden descargar en la página, en el podcast de Sé Queer, sequeer.podomatic.com,
donde también van a poder descargar otro episodio donde hablamos sobre los relatos eróticos, ¿no? Que creo que
sí, también
podemos ir juntando todo esto y redondeando el tema, por lo menos ir escuchándolo desde otro lugar.
Así es. Pues escríbanos también a sequeer@podomatic.com.
Y pues vamos a empezar, vamos a escuchar estas noticias con esta voz tan sexy, que si supieran ustedes quién es, se enamorarían también.
No, Lalo, tú ya estás enamorado de por eso lo dices.
Está apartado, nadie
ya
más
está apartado. Sí, no empieces a jugar con esas cosas.
Bueno, pues vamos a las noticias.
Queer News.
El pasado 2 de febrero, un empleado de una tienda Coppel en el Distrito Federal fue despedido por presentarse a una fiesta de la empresa vestido como mujer. Israel, de 31 años, asegura que jamás ocultó su orientación sexual a los demás empleados y que suponía que si se presentaba a dicha fiesta con prendas femeninas, no habría problema, pues esta se realizaría en un salón fuera de la misma. En dicho evento, varios elementos de seguridad se le acercaron para pedirle que se retirara del lugar. Al día siguiente, cuando se presentó a trabajar, su jefe solicitó su renuncia. El gerente de la zona, Lucio Soto, aceptó haber ordenado sacar a Israel del salón de baile, según él, por mal uso de los boletos que le fueron entregados. Ordené que lo sacaran, pero no por ir vestido de mujer. Total, ya estaba ahí. Él me dijo que era soltero, pero entró con un boleto de casado. Fue un desacato al reglamento y un reto a la empresa. Eso da hincapié a otras cosas y tuve que tomar medidas precautorias. La causa de despido fue el boleto y no la discriminación. Esto lo permite la Ley Federal del Trabajo. El joven interpuso ya una queja ante CONAPRED, en espera, dice, de que se le haga justicia. En China piden aprobación de matrimonios gays. Aproximadamente 30 personas se congregaron en una calle de la capital china, cerca de la plaza de Tiananmen y el retrato de Mao Zedong, para simular sesiones fotográficas de matrimonios. Arrancaron sonrisas, ceños fruncidos y asombro de la gente que pasó por el lugar. La policía no interfirió. El matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en China, donde para muchos la homosexualidad es repugnante o desconocida. Shang Jing, uno de los hombres que posó para las instantáneas matrimoniales, sostuvo que venir aquí y tomarme estas fotografías matrimoniales es por diversión y una oportunidad para todos para contactarse con nosotros y entendernos, pero todo necesita tiempo.
Ya regresamos de estas noticias tan guapas. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien. ¿Cómo pinta este día para hablar sobre pospornografía? Yo creo que siempre es bueno hablar sobre pospornografía.
Yo no sé qué tanto se puede hablar de pospornografía. Me parece un tema bien denso, bien raro, porque no sé, yo no sé por dónde empezar a decir qué es pospornografía, ¿no? A mí me parece un tema.
Yo creo que es un tema interesante, sobre todo. Creo que es complejo y lo complejo tiene que ver con que en sí la pornografía tampoco se ha tocado demasiado desde ciertos puntos, ¿no? O sea, siempre que se habla sobre pornografía, y yo lo recuerdo, ¿no? La secundaria, ¿no? Por ejemplo, que los maestros hablaban sobre pornografía y cómo hacer exposiciones sobre diga no a la pornografía, ¿no? Uh-huh.
Siempre estar regañando niños, ¿no? En la clase de orientación educativa o algo así, para que no anden viendo pornografía, ¿no? Y esas cosas.
Y siempre la pornografía se queda en muchos ámbitos académicos, la pornografía se queda en la mujer se objetiviza.
Exacto.
Viva el falo, ya hablamos de pornografía, ya sabemos mucho sobre
pornografía. Que de hecho eso fue lo que pasó con las feministas, ¿no? Y que además que fue muy curioso todo ese proceso, ¿no? Mientras que el ala conservadora de la sociedad también está en contra de la pornografía, de repente esta ala, entre comillas, radical que podía ser el feminismo.
Las también, lesbianas, ¿no?
Y también había un fuerte rechazo a la pornografía, ¿no? Uh-huh. Hasta los estudios posfeministas y hasta la posmodernidad misma, ¿no? Es cuando podemos comenzar a hablar, o por lo menos a ver e interpretar y analizar la pornografía desde un sitio completamente distinto, ¿no? Que ya no es este rechazo en automático.
Así es. Creo que cuando hablamos de pospornografía, tiene que ver sobre todo con una reflexión que se hace en torno al cuerpo y a cómo se ha representado en la pornografía, ¿no? Justamente a partir de esto que decían, ¿no? Que las sobre todo algunos movimientos feministas gestados durante los años 70, los años 80, incluso una buena parte de los 90, incluso en la actualidad, están como estas corrientes feministas que dicen, bueno, hay que reivindicar a la mujer, hay que hacerla que no sea un objeto, ¿no? Y entonces parece que la pornografía es como ese lugar donde el cuerpo femenino se objetiviza al máximo y bueno, hay que rescatarla como de esa situación, esa condición de sometimiento, ¿no? Entonces, la pospornografía tiene que ver con justamente darle un carácter político a esa necesidad de representar el cuerpo a través del sexo, ¿no? Y en la pornografía, es un decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no el cuerpo puede ser
que existen
objeto?
Varias presiones sobre el Estado, más bien, existen presiones del Estado sobre la pornografía. Por ejemplo, está prohibida toda la pornografía, no se puede realizar en película, en cine. Tiene que ser obligatoriamente en video porque hay muchos tratados en los que se habla de que el cine, la película, el material con el que se filma es para producir arte.
Claro.
Y que la pornografía carece de este sentido artístico por ser simplemente un asunto para el disfrute, vamos a pensarlo, masculino, heterosexual u homosexual, casi exclusivamente masculino. Por lo tanto, carece de esta otra perspectiva en la que solamente vamos a ver a rubias o gente preciosa manteniendo sexo, ¿no? O fetichizando el sexo.
que de hecho, y hacia allá creo que juntando un poco estas dos ideas, precisamente cuando las feministas hacen esta primer, entre comillas, evaluación de la pornografía, lo que hacen es decir, es etiquetarla como algo malo y entonces viene el rechazo, ¿no? Lo que hace la pospornografía es lo mismo que se hace con lo queer y con lo trans. En realidad creo que tiene que ver mucho con este tipo de políticas. ¿En qué sentido? Al decir, bueno, si es un lugar donde se objetiviza, bueno, lo que hace la pospornografía es como esta parodia, ¿no? Hagamos una representación de la representación para exacerbar todos estos niveles de objetivización, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que hace lo queer, ¿no? Exacto. Bueno, la palabra queer tiene toda esta connotación negativa, tiene toda esta carga negativa dentro de nuestras sociedades. Bueno, transformemos, no eliminemos y echemos a la basura eso que ya existe y que además como sociedades sabemos que no se va a poder prohibir del todo o eliminar del todo porque ya existe, o sea, ya está ahí. Entonces lo que hace la pornografía, por ejemplo, en el caso de esta actriz porno, ¿no? Que es una de las más nombradas.
Annie Sprinkle, que es la fundadora.
Que además creo que, y quisiera poner este ejemplo porque puede esclarecer mucho, ¿no? A nosotros y a nuestro público, creo que cuando Anne Sprinkle hace esta pieza donde mete un espéculo, ¿no? En el útero, ¿no? En la vagina, en la vulva, y lo que ella dice, ¿no? Bueno, querían ver, y lo voy a decir literal, espero nadie se ofenda, querían ver coños, pues aquí van a ver mucho coño, ¿no? Claro. O sea, aquí lo van a ver en demasía. O sea, hasta el punto en el que la pornografía pierde ese otro sentido, ¿no?
Que es lo que Jean Baudrillard llama el después de la orgía, lo obsceno, ¿no? Así cuando es. Ya ves todo, o sea, ya este juego de la pornografía es, bueno, vamos a ver genitales, ¿no?
Exacto,
pero
interactuando,
¿no? Vamos a verlos en un montaje muy bonito y vamos a ver todos los, porque sí. Hay todo un montaje de producción
donde
de
toda la pantalla está ocupada por los órganos, los genitales,
o
¿no?
Por
no
unas por tetas, nada más, claro. ¿No? Entonces, y vamos a ver este placer perfeccionado en el que nada sale mal, en el que todo está perfectamente diseñado y un sexo muy bien montado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Jean Baudrillard habla como de estas cosas en las que, bueno, pues querías ver, claro. Y que es lo mismo que hace Annie Sprinkle, ahora claro. Ve, ¿no? O sea, sí. ¿Quieres ver esto? Pues ahí te va todo.
Creo que justamente el trabajo de Annie Sprinkle es súper importante y qué bueno que lo traen a colación. Igual para la gente que no la conoce demasiado, pueden consultar también su página de internet, anniesprinkle.org. Entre paréntesis, ella después del ORG pone ASM, ¿no? De orgasm. Y bueno, Annie Sprinkle nace en 1954 en Filadelfia.
Ahí tiene la edad de mi papá.
Sí, justamente, ¿no? Y es como una de estas máximas representantes del porno y el posporno. Empieza haciendo películas de todo tipo, ¿no? Pero después, sobre todo, hay una película muy interesante en la que se ve esto que decían, ¿no? Como de la exacerbación del cuerpo y de lo que hay que ver. Y sobre todo el cambio de ser de la mujer, del cuerpo femenino, de ser un objeto a ser un sujeto, ¿no? Ella, por ejemplo, dirige una película donde tiene como dos partes, ¿no? En una está la Annie Sprinkle de 26 años teniendo sexo en un cine con muchos hombres y en este cine se está proyectando precisamente una de sus filmes, ¿no? Entonces es como esta imagen de, o sea, el porno dentro del porno, ¿no? Que además sí. También es muy interesante.
Aquí, bueno, yo creo que para que quede un poquito más claro, si es que se puede esclarecer, cuando hablamos de posporno es cuando estamos hablando de todo lo que ha pasado después del porno, es del porno tradicional.
Y sobre todo de la reflexión sobre el porno.
De hecho,
¿no?
Es como una de las definiciones mucho más consecuentes, me parece, con el concepto en sí mismo, tiene que ver con la resignificación de los conceptos de sexo y género a través de la pornografía, que es lo que les decía, es darle otro sentido. Finalmente, y creo que aquí tendríamos que retomar, es un tema muy largo, en tanto que desde Baudrillard, ¿no? El porno como metáfora, hablar del porno es meternos también, o tenemos que hablar sobre la realidad, ¿no? Sobre cómo se banalizan ciertas realidades, sobre la realidad convertida en espectáculo, ¿no? Que no solamente pasa con la pornografía, claro, sino en general los medios masivos, pero específicamente en la pornografía también hay una cuestión didáctica, que por eso es que se aprovecha como espacio, uh-huh, para poder resignificar los conceptos de sexo y género. Eso es la pospornografía, ¿no?
Claro. Sí, es muy claro, sí, ¿no?
Si bien la pornografía es el espacio donde ya se objetiviza o donde se ponen bastante claro la situación del cuerpo, del sexo y el género, bueno, el posporno lo que va a hacer es aprovechemos ese espacio y resignifiquémoslo. Yo creo que esto es mucho o muy al estilo de lo que pasa con las drag queens, ¿no? Y el asunto del género, pero creo que vamos a seguir hablando de esto un poco más adelante.
Sí, vamos a escuchar una cápsula.
Una bonita cápsula.
Un corte. Cápsula.
Estás escuchando Sé Queer. En un momento, regresamos.
Conoce las opciones que tienes como alumno de la Universidad del Claustro de Sor Juana para irte de intercambio académico.
Ciudades invisibles.
Todos los miércoles a las 4:30 de la tarde con repetición a las 10:30 de la noche. C Radio C.
Retrospectiva de 34 imágenes, no solo visuales, sino también táctiles, del fotógrafo ciego más destacado del país, Gerardo Nigenda. Del 4 al 31 de marzo, Espacio R38, Plantel Regina, San Jerónimo 24, Centro Histórico. Entrada libre. La ceguera no es un límite. No faltes.
Atención. Sé Queer. Presenta. La cápsula queer itinerante. No te metas con mi Q.
Esto no es pospornografía. Este es un relato 100% real. Utilizaré otros nombres para no levantar suspicacias. Soy de un pueblo muy pequeño. Ese día había ido a la ciudad. Caminé por todas partes, pero estaba perdida. Entré en una tienda en la que elegí probarme una falda tableada. Apenas cubría mis piernas. Imaginé que me llamaba Lolita. Y un tal Nabokov merodeaba mi entrepierna. Pero como todos, se asustó al ver que también gozaba. No sin antes dejar precedente para uno de los tabús más importantes en la cultura americana actual. Pensé en añadir un toque de realismo a la escena. ¿Qué tal mi cuarto decorado con un montón de listones rosas, peluches y todas esas prótesis femeninas? Se trata de reproducir, aunque ya no sabemos cuál es el original. Las chicas que intentan imitar el Paris Hilton lifestyle, o la recreación de la escena que se reproduce en los talk show de espectáculos. Después de desabotonar mi blusa y quitarme lentamente la falda, a pesar de mi mal equilibrio, por los enormes pechos que poseo, lo siguiente es encender la cámara que mi nuevo novio ha ocultado. La escena es real. Y es, además, virtualmente real, y se conecta a miles de computadoras que ingresan a alguna de las redes amateur. La Lolita ha convertido el dolor en placer, y la pospornografía reconstruye el lugar en que se pronuncia la otredad. La escena recrea otras escenas, imágenes llenas de carga histórica, explosión de referentes culturales, unos cuantos gemidos, y el contexto queda lleno de fluidos. Cultura convertida en naturaleza, en norma, en ley divina, divina y sagrada como la ciencia y la razón lo dictan.
Y estamos de vuelta en Sé Queer.
Sé Queer, el programa más bonito de radio,
sí. Sí, escúchenos, ¿no?
Sí, ya saben.
Los jueves a las 4:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche pasa la repetición.
La hora es la que escuchamos normalmente nosotros.
Y yo escúchenlo en la hora que ustedes quieran en el podcast.
Así es, todos los programas.
Bien, chicas, pues vamos a seguirle. Yo creo que sería importante hablar de ejemplos, porque es difícil como les decíamos, si es difícil conceptuar qué es pospornografía, si ustedes ponen en el Google posporno, bueno,
les salen cantidad de cosas.
Les salen cantidad de cosas que les puede hablar de hasta de lo que pasó con la después de la carrera de alguna actriz porno, ¿no?
Claro.
O sea incluso hay páginas de grupos religiosos, ¿no? Donde hablan y satanizan la pospornografía porque además no están entendiendo.
Y hay quienes la llevan como a un nivel muy light y dicen, ah, pues es pornografía para mujeres. ¿No?
Claro.
Que yo ayer que puse en el Google, puse posporno y me salía, pues porno es pornografía hecha por y para mujeres.
Órale, ¿en serio? ¿En dónde?
Pues no sé, ¿no? Y entonces venían como ejemplos de las nuevas directoras porno de Los Ángeles y que ellas hacían cine lésbico, pero que estaba encaminado a mujeres, o historias en las que dominaban las, para que vieran que era importante que las mujeres lo que quieren en el sexo es amor y que el hombre quedaba en segundo plano, y eran historias de en las que básicamente eran un matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, eso también se podría considerar post-porno, porque es una suerte también de después de este porno tradicional, falocéntrico.
Uh-huh.
Bueno, también...
Pero que creo que además las distancias sí pueden ser abismales, ¿no? Aunque creo que todo podría caber dentro del post-porno. Pensar, por ejemplo, y pensar en una de las escenas de post-porno que más han sido analizadas, no tengo los datos ni de quién, ni mucho menos, prometo traérselos en el siguiente programa, pero hay esta escena donde están dos mujeres, donde sustituyen el dildo por un plátano, ¿no? Y de entrada la sustitución es doble, esta huella de la huella, ¿no? Se habla de la naturaleza del pene y entonces lo que hace el posporno es decir, bueno, y la naturaleza de una fruta, ¿no? En este caso del plátano, sustituye al pene. Lo que pasa mucho en el posporno es sí eliminar a veces los genitales o exponerlos en demasía, pero otra vez, porque tiene que ver con estos juegos en donde exacerbas los elementos de heterosexualidad. O sea, ¿qué es lo que para poder entender el posporno creo que sí tendríamos que también haber visto algo de porno, ¿no? Uh-huh. Saber que lo que decíamos la otra vez, ¿no? Las prácticas sexuales pareciera que es paso uno, paso dos y paso tres, ¿no?
Sí, parece que hay un protocolo en el que te enseñan a tener sexo.
Y ahí es donde está la normativización, o sea, y aparte hay órganos que sirven para ciertas cosas y personas que, o sea...
Y hay actos que sirven para llevarte... El posporno se liga mucho a lo queer.
Exactamente.
En el sentido que, pues que es este porno producido por queers muchas veces, ¿no? O sea, cuando...
Creo que más allá de quién podría ser la firma, que creo que eso no importa tanto en el posporno, sino la reflexión que haya. O sea, ¿por qué en el posporno si encuentras gente de la tercera edad, personas a lo mejor con algunos problemas físicos, ¿no? Discapacidad.
Cuerpos mutilados.
Exacto.
O que incluso, bueno, pensando en otras formas de posporno, bueno, el porno de fisting.
Claro, exacto.
Donde el pene no es el importante, no se penetra con el pene, se penetra con el puño, con alguna otra parte del cuerpo. Entonces, todas estas partes, bueno, empiezas a, digamos, a desgenitalizar la pornografía o genitalizar.
Y la sexualidad, claro, en sí
creo
misma.
Que tiene que ver también con una idea o un afán de darle la vuelta a la industria, ¿no? A esta industria millonaria del porno que a través de internet, esta virtualidad que también se pasa después al cuerpo, y es como justamente darle la vuelta, ¿no? Como todo eso, esos elementos del cuerpo que han sido explotados, ¿no? En su mayoría del cuerpo femenino, y que entonces las mujeres se sienten como, ay, hemos sido banalizadas y vueltas objeto en la pornografía. El posporno justo con lo que juega es eso, ¿no? Con la propia industria del sexo, y también en rescatar, me parece, los valores artísticos, estéticos de una imagen sexual, ¿no? Por ejemplo,
que podríamos pensarlo en el porno de los años 70 o quizás hasta en las primeras fotografías pornográficas, ¿no? Cuando tenían todo un sentido fotográfico.
La misma garganta profunda.
La garganta profunda.
Pelos por todas partes y es una estética diferente, ¿no?
Y que además garganta profunda tiene una cosa como muy fuerte de montaje cinematográfico ruso. O sea, que es una cosa en la que, híjole, bueno, pues es un tipo de montaje que puedes ver en cualquier película de los años 70, y que pensando de otra forma, el porno actual, porno comercial, carece de esto, ¿no? Cuando ya nada más ves a una escena de personas o pues masturbándose, teniendo sexo y ya, ¿no? O sea, o las historias llevadas como al simplismo, ¿no? Es una mujer que está esperando una pizza. llevando
o al plomero.
O al plomero, y entonces lo conviertes en lo cotidiano llevado a la imagen.
Que de hecho, y querido auditorio, vamos a seguir con este tema la próxima emisión. Pero creo que, y de eso es creo que un poco hacia donde nos vamos a encaminar más, ¿qué pasa con esta precisamente pérdida de la realidad real? Que también tiene que ver mucho con lo post-porno, ¿no? Pero no solo pensarlo así, o sea, no solo pensar lo que hay de artístico en una película pornográfica, sino también qué es lo que está pasando con algunos movimientos, con algunos performanceros, por ejemplo. Creo que en México tenemos el caso más que claro y más que conocido de la congelada de uva, ¿no? Y el tipo de performance que realiza, estas prácticas donde finalmente lo que se pone en consideración es la visión de género y sexo tradicional, que está ligada otra vez, o sea, creo que lo que se hace es lo mismo que con la palabra queer, pero yo creo que que vamos a seguir hablando de este,
sí, hay muchísimo,
de este bonito tema.
Hay mucho que hablar, mucho vean tema. Pornografía, por favor, ya quítense como el estigma de, no, la pornografía es mala, ¿no?
Sí.
O vean más pornografía, ¿no? Atrévanse a investigar y no tanto, pues simplemente bajarse al ciper y bebearse y ya, ¿no?
Si quieren ver también como ejemplos concretos de posporno, si quieren ver videos, entren a ntmcy.com, ntmcy.com, que es la página de María López, también una activista posporno y queer española, que por ahí estuvieron también en el seminario de Beatriz Preciado. Y pues bueno, escríbanos también a ver qué les parece este tema, qué dudas les surgen, qué inquietudes, escosor y todo lo demás.
Si quieren hacer una película posporno con nosotros, pues
así es también. Aquí
no, hace poco, de hecho, vino Anne Sprinkle a México y estuvo en el centro, en 17, en el Centro de Estudios Críticos, dando una serie de conferencias que, bueno, es una lástima
que nos hayamos perdido,
pero igual chequen que seguro por ahí este centro seguro tendrá algo de información.
Así es, ya nos vamos. Escríbanos secuira@podomatic.com.
Besos
muchos. Yo soy Georgina Carvajal.
Eduardo Miranda.
Y Cecilia Núñez.
Esto fue Sé Queer. Hasta la próxima estación.